Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 17 de octubre, esta es la información.
Avanza el proceso electoral para el 2018 en el Instituto Nacional Electoral. Destinarán 17 millones de pesos para terminar el centro de salud en Tamazula de Gordiano. Realiza Región Sanitaria 6 actividades por el Día Mundial de la Alimentación. Mazamitla prepara la 11ª edición del Festival Cultural de las Flores.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM esta mañana del martes 17 de octubre del 2017. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le informaremos lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Recuerde que transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Universidad de Guadalajara. Hoy, siendo las 9:01, doy también la bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán, que durante todos estos días ha estado y está aquí en cabina con nosotros compartiendo este micrófono. Muy buenos días, Ángel.
Hola, Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas esta mañana de 17 de octubre. Y antes de iniciar con la información, recordarle nuestros teléfonos en cabina: el 413-3345, la alada sin costo 01800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como arroba SI Zapotlán y arroba ORAD o arroba Radio UDG Guzmán. También tenemos nuestra línea de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Y también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto.
También esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y también esta mañana aquí en este Centro Universitario del Sur, pues mencionar que habrá diversas actividades en conmemoración pues de la Feria de la Ciencia y la Tecnología 2017, que se desarrollará del 17 al 18 de octubre, es decir, hoy y mañana. Estará aquí en este Centro Universitario del Sur, específicamente en la cancha de fútbol que está aquí en ese centro universitario. Se estará ya desarrollando la Feria de la Ciencia y la Tecnología en estos minutos, o ya no tarda en iniciar lo que es la inauguración, el evento inaugural, en donde estarán presentes las diversas universidades que participan en esta Feria de la Ciencia y la Tecnología, así como empresas e instituciones que también están involucradas, y lo que es diversas instancias de gobierno. Esta actividad pues la invita la Feria de la Ciencia y la Tecnología, los organizadores de esta feria, el Centro Universitario del Sur, y pues va dirigida al público en general, que durante todo el día de hoy y mañana estarán realizando diversas actividades y talleres. Para, si usted está interesado, pues acuda aquí a este Centro Universitario del Sur.
Y también el día de hoy aquí en el Centro Universitario del Sur y hasta el día 19 de octubre se realizará el Congreso Internacional 10 años de Agronegocios en la UDG, precisamente que conmemora los 10 años de esta licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Esta actividad invita la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur. Está dirigido al público en general. El día de hoy pues será la inauguración de este congreso internacional, y para quienes deseen conocer más información pueden llamar al 575-2222, extensión 46022. Le recuerdo el número 575-2222, extensión 46022.
Y también hasta el 29 de octubre en este Centro Universitario del Sur se está realizando ya el registro para aplicar a la modalidad de titulación del Ceneval. Es para presentar el examen el 2 de diciembre. Va dirigido a egresados de todas las licenciaturas y programas educativos que tengan como manera de titulación lo que es aplicar el examen Ceneval. Y para mayor información usted puede marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46137, o visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y también en bolsa de empleo, la empresa Telemarketing busca asesores en este ramo. Los requisitos son bachillerato concluido, manejo de PC, facilidad de palabra, proactivos, con gusto por el aprendizaje, buena presentación y manejo de redes sociales. Si usted está interesado en este empleo, pues puede llamar al teléfono 341-160-6219.
Y también por último, el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo la campaña anual intensa, ahora ya ubicado en las nuevas instalaciones de Plaza del Río, donde estas han sido ampliadas. Ahí puede usted realizar su trámite con referencia a la credencial para votar. Si usted ya cumplió los 18 años y quiere tramitarla, si usted cambió de domicilio o si usted la extravió, pues puede acudir a estas instalaciones ubicadas en el Plaza del Río de Zapotlán el Grande, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, y va dirigido a personas mayores de 18 años de edad.
Y siendo las 9:06 de la mañana, es momento de iniciar con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Iniciamos con la información, y es que con diversas convocatorias es como avanza el proceso para las próximas elecciones de 2018 en el Instituto Nacional Electoral, proceso que formalmente arrancó el 7 de septiembre. Platicamos con Carmen Estela Rubio Castellanos, quien es vocal ejecutiva del Distrito 19, con sede aquí en Zapotlán el Grande, y habla acerca de la primer convocatoria, que consistió en los aspirantes a ser diputados federales independientes de este Distrito 19, de los cuales pues nadie se acercó a formar parte de, a querer ser candidato, más bien aspirante a diputado federal independiente en lo que respecta a la región de 19 distrito.
Los aspirantes a ser candidatos independientes a diputados federales. Por supuesto, la convocatoria era general para diputados federales, para senadores y para presidente de la República. Sin embargo, lo único que atañe a los distritos es la recepción inherente a diputados federales. Originalmente estaba el día 5, cuando era el término para ello, pero se prolongó en función de que, como se suspendieron algunos términos con el asunto del 19 de septiembre, lo que sucedió es que hasta el día 10 tuvieron de plazo los aspirantes. En este distrito en especial no recibimos ningún registro de aspirantes o que indicaran que tenían intención de ser candidatos independientes.
Y también existió otra convocatoria que consistió en la adquisición de capturistas y consejeros distritales, en donde la vocal ejecutiva nos explica sobre estas responsabilidades, que en el caso de los consejeros la convocatoria sale esta semana.
Es la de los consejeros electorales distritales. En este momento ya están determinados, ya se definió y el acuerdo salió para los consejeros en cada una de las entidades federativas, los consejeros locales. pero ellos tomarán protesta el día 1 de noviembre, si no me falla la memoria, y a partir de cuando tomen protesta y se consoliden como un consejo local, en ese momento comenzarán a pensar en determinar las fechas, los términos, para recibir documentación de parte de los aspirantes a consejeros distritales. Esta convocatoria la estamos lanzando desde antes, por la razón de que vayan las personas allegándose de su documentación, y no por falta de un documento, que a lo mejor era muy simple obtenerlo, no puedan aspirar a ser consejeros.
Y en la actualidad están vigentes la convocatoria de observadores y capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. Carmen Estela Rubio Castellanos nos explica en qué consiste estas convocatorias que actualmente ya están vigentes en el Instituto Nacional Electoral.
Se trata de la convocatoria a capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales cuando su puntaje es más alto y reúnen el perfil necesario para ello. Esta convocatoria nosotros ya la sacamos, pero también es a priori, porque no recibiremos solicitudes, no recibiremos expedientes, sino hasta diciembre, 1 de diciembre. Esto es para que, vuelvo a insistir, la gente se prepare, no le falten documentos que sean importantes y además necesarios, ¿sí?
Y la labor de los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales consiste en lo que es visitar a la ciudadanía que fueron sorteados para participar en las elecciones como posibles funcionarios, pero esta documentación para todos aquellos que estén interesados en ser supervisores electorales o asistentes electorales, pues se recibirá hasta el mes de diciembre, pero la convocatoria pues ya salió para que todos aquellos que estén interesados observen cuáles son los requisitos y los tengan reunidos para que una vez que puedan llevar sus documentos lo lleven al Instituto Nacional Electoral, y ellos estarán visitando los hogares aproximadamente en el mes de marzo. Ahí los detalles de esta información del Instituto Nacional Electoral y cómo se están preparando ya para estas próximas elecciones del 2018.
Y esta mañana es momento de ir a escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hay poco de qué hablar, tenemos un sistema de alta presión sobre la mayor parte del territorio y este sistema ocasiona tiempo estable. Un frente frío desde el Golfo de México hasta Tabasco ocasiona lluvias en los estados de la vertiente sur del Golfo de México, en los estados del sureste. Y en Ciudad Guzmán el día de hoy amanece despejado, la mañana soleado. Hacia las tardes soleado y nubes, el viento dominante volverá a soplar variable. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre los 26 a los 27 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:48, se pone a las 19:28. Bueno, un día agradable. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Antes de ir a nuestra pausa, agradecemos a Isaac Martínez Peña por escucharnos a través del 94.3 de FM. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Y es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Informativa Tamazula.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y mi compañera Isabel González nos tiene información acerca de 17 millones que se invertirán para concluir el centro de salud en el municipio de Tamazula de Gordiano.
Así es, Ángel, 17 millones más que darán a que se termine con este lo que es el centro de salud que se está construyendo en el municipio de Tamazula de Gordiano luego de realizar una inversión anterior de 14 millones de pesos. Con estos 17 millones esperan que pues ya en 9 meses, en un promedio de 9 meses, esté terminando con estas instalaciones en el municipio de Tamazula de Gordiano, que pues también consistirán en el equipamiento necesario ya para ponerlo en marcha. Así lo da a conocer Antonio Cruz Esmada, quien es secretario de Salud en el estado de Jalisco.
Bueno, eso es lo que ya hemos venido platicando. Como ustedes saben, de un inicio, cuando hicimos la obra, le puso 10 millones de pesos el Estado, de un fondo que era metropolitano, el cual se agotó. Posteriormente a ese, el presidente municipal le puso 4 millones. Y hoy le complementamos, con indicación del señor gobernador, con 17 millones de pesos que se van, ya está en el proceso de la licitación, para que no pare la obra y estar terminando aproximadamente en 6 meses la obra, 6 a 7 meses. Y un proceso de 2 a 3 meses más en lo que se da el equipamiento y echar a andar nuevamente esa obra, que ya es necesaria para aquí, para los tamazulenses, y que es un compromiso del señor gobernador.
Agrega el secretario de Salud que actualmente la obra está en marcha y no pararán hasta que esté terminada.
Sigue trabajando, no se ha parado la obra, se continuó trabajando con los 4 millones que puso el señor presidente municipal, y nosotros estamos complementando por indicación del gobernador con esos 17 millones.
Es decir, actualmente van invertidos cerca ya de los 14 millones de pesos y con estos 17 millones de pesos que llegarán, pues esperan que ya esté terminado en su totalidad este centro de salud en el municipio de Tamazula de Gordiano. Y también dice el secretario de Salud que para la región sur vendrán 2 proyectos próximamente para el 2018, uno en el municipio de Tamazula de Gordiano, que será otro centro de salud, y otro para el municipio de Tecalitlán, donde también esperan tener un centro de salud. Escuchemos al secretario Antonio Cruz Esmada.
Por el momento, en este año son esos, y estamos buscando valorar que hacer un centro de salud más aquí en Tamazula y en Tecalitlán.
¿Para cuándo sería?
El siguiente año, 2018.
Ahí los detalles de lo que menciona Antonio Cruz Esmada, secretario de Salud, de estos proyectos que esperan llegar a Tamazula de Gordiano y al municipio de Tecalitlán.
Y continuando con más información, comentarles que conmemoran el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, por sus siglas FAO, para celebrarse el 16 de octubre de cada año. En este 2017 tiene como lema cambiar la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural. Sergio Armando González Aceves, director de la Región Sanitaria número 6, aquí en Ciudad Guzmán, explica que este día tiene como objetivo principal hacer una reflexión sobre la alimentación y el hambre que se vive en el mundo, que son algunos de los factores que causan la migración. Escuchemos.
El objetivo es que hagamos una reflexión acerca de la situación que vive el mundo a través del hambre o de la alimentación. El mundo ha ido cambiando durante los años anteriores, durante estos años del 2000 para acá, y se ha incrementado hasta un 14%, por ejemplo, la migración, que es un factor que desencadena mucho los problemas de alimentación. Platicábamos que en el mundo, vamos, por ejemplo, en la misma Europa, hay lugares de migración dentro de Europa de unos países a otros, o de África hacia Europa, o de Asia hacia América, o desde Sudamérica y Centroamérica hacia Norteamérica. Prácticamente todos esos países que tienen mucha migración, la principal causa es el hambre. Y el país, el mundo y cada uno de los países tienen factores para desencadenarla, ya sean políticos, sociales o económicos, que causan esta situación.
Como parte de las actividades que organiza la región sanitaria número 6, presentan la conferencia sobre migración y alimentación a cargo de Isabel Cristina Marín Arriola, quien es académica del Centro Universitario del Sur en el Departamento de Promoción y Desarrollo de la Salud, quien aborda la situación que viven los migrantes que pasan por el país y la región, especialmente en materia de salud y alimentación.
Mencionaba yo algunas de los puntos que tal vez FAO no menciona, pero que sí son importantes especialmente y que se han estudiado en México con respecto a las vulnerabilidades. O sea, un migrante, solo con que le digan migrante, ya se convirtió en una persona vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que tiene mucho más riesgo que el resto de la población a sufrir desde la no la alimentación nada más, sino que el acoso psicológico. La situación de inseguridad en cuanto a económicamente, legalmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, el que podamos como prestadores de públicos reflexionar sobre que no estamos en nuestra trinchera para hacerlos de menos, sino que al revés, para hacer todo lo posible, porque ellos también tienen el derecho a la salud.
Durante la conferencia comenta que además de los migrantes que provienen de Centroamérica, la región sur tiene presencia de migrantes de estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, quienes llegan buscando oportunidades laborales y al salir de sus lugares de origen ellos lo hacen para dar solución a la inseguridad alimentaria que puedan padecer. Al ser la región sanitaria una zona donde hay presencia de migrantes, señala Marina Arriola que deben cambiar su pensamiento, referente al personal de salud y conocer las leyes migratorias nacionales e internacionales que benefician a aquellas personas que vienen de otros puntos del país o del continente americano para recibir atención médica. Escuchemos.
Lo primero que te piden es un carnet. ¿Tienes un carnet o tu número de seguro, etcétera? Eso debe de cambiar. No podemos seguir midiendo por un carnet si es tiene derecho o no tiene derecho. Porque si es un migrante, por ejemplo, nacional, que por X motivo nunca ha tenido un amparo social de parte del gobierno, no le podemos negar que, como yo les decía, existen leyes, precisamente como yo lo decía, para migrantes legales, es todo aquel que entra legalmente al país y tiene una serie de derechos, igual que los mexicanos, no al mismo nivel en algunas cosas, pero la alimentación o la salud la tiene, que es derecho básico. A los migrantes que son ilegales, ellos entran ilegales, pero dentro de esa ilegalidad los marcos migratorios internacionales los protegen.
Por su parte, la región sanitaria número 6 realiza labores de promoción y prevención en el área de alimentación por medio de algunas charlas, asimismo difusión de información y orientación a grupos pertenecientes a programas sociales o de instituciones educativas dentro de los municipios que integran la región.
Señal informativa Mazamitla.
Y de esta región sanitaria, aquí en Ciudad Guzmán, nos trasladamos al municipio de Mazamitla, Jalisco, donde ya preparan la 11ª edición del Festival Cultural de las Flores, el cual nace con el fin de dar una identidad al municipio en el que decidan que sea en torno a las flores que se producen en este lugar. Así lo explica Alejandro López Ceja, quien es subdirector de Cultura de Mazamitla, quien además comenta que es una forma de aumentar el turismo durante el mes de octubre, que antes de realizar este festival ellos notaban que el turismo se mantenía a la baja, y también pues brindar un foro para grupos artísticos y culturales del municipio y la región. Escuchemos.
El festival nace a raíz de tener una identidad para el municipio, básicamente. Entonces, como aquí se dan la amapola silvestre y otras flores, se decidió hacerlo en torno a las flores. Uno de los objetivos, en octubre, hace bastante tiempo, se veía que como que bajaba la afluencia turística. Entonces se decide implementar esto para atraer a las personas en octubre. También una de las de las cuestiones, darle apertura a grupos tanto de la región como locales para que tengan un foro para presentarse.
Este festival se desarrollará los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre y contará con cerca de 30 actividades en las que participarán las Casas de la Cultura de Mazamitla y otros municipios de la región sureste del estado. Esto lo señala López Ceja. Escuchemos.
20, 21, 22, 27, 28, 29. Tenemos la participación de tanto la Casa de la Cultura de aquí como Casas de la Cultura que nos acompañan de la región sureste. También tenemos lo que es muestra gastronómica, tenemos la presentación de Paco Rentería, la Sonora Dinamita, también Callejoneada, talleres de exposición. Básicamente es cómo se va a desarrollar el festival. Los municipios invitados son municipios de Tequila, Jalisco, Chapala, Concepción de Buenos Aires, Tizapán y Quitupan.
Además de estas actividades que ya menciona el subdirector de Cultura de Mazamitla, habrá también exposiciones de artes plásticas, alfarería, reciclado y repostería, además de grupos musicales y de ballet folclórico y también un encuentro de mariachis. Él explica que en esta ocasión el desfile inaugural que se realizará el sábado 21 de octubre será temático, además de que buscan acercar a los niños con actividades dirigidas a ellos.
Tenemos el desfile inaugural que se lleva a cabo el 21 de octubre, el sábado 21. Va a ser un desfile temático. Varias escuelas de la población y otras personas, como tanto prestadores de servicio como grupos culturales de aquí de Mazamitla, se van a disfrazar de caricaturas, programas de televisión de antaño. Entonces va a ser un festival, un desfile muy colorido, con música, con baile del primer día. La otra de las cuestiones que se ofrece, que tenemos una opción para los niños. Este año tenemos los talleres itinerantes de Casa de la Cultura, que inician a la 1 de la tarde. Son distintas actividades, entre ellas ajedrez, reciclaje, pintura, cuestiones deportivas, como torneo rápido, una obra de teatro, para que tengan más apertura hacia los niños, que es lo que queremos que identifique, que el festival se siente identificado desde el niño hasta la persona adulta.
En esta edición del festival esperan superar la cifra de 4,000 personas por día que se dieron cita el año anterior durante las actividades de este festival. Las actividades se desarrollarán a lo largo del día, iniciando con talleres de la Casa de la Cultura a la 1 de la tarde, para continuar con las distintas actividades contempladas en el programa, las cuales no tendrán costo alguno. El programa de completo de las actividades lo pueden consultar en las redes sociales del Ayuntamiento de Mazamitla, Cultura y Turismo.
Y siendo las 9:29, es momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Felipe Angulo, quien es promotor cultural de Casa del Arte. Buenos días, Felipe.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la llamada.
Muchas gracias, Felipe, por tomar esta mañana la línea telefónica para hablarnos acerca de la 6ª edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología 2017, que ya en estos momentos está llevando a cabo el acto inaugural aquí en este Centro Universitario del Sur. Que nos platiques un poquito acerca de todas estas actividades que habrá durante el día de hoy y mañana.
Es correcto. Pues bueno, de entrada, creo que es una línea muy clara la que tiene el Centro Universitario del Sur al trabajar en conjunto con todos los actores que están ofreciendo todas estas actividades a niños y adolescentes de toda la región sur. Lo que se busca es, en el marco de la 24ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, es exponer a jóvenes y niños toda la posibilidad que te brinda la ciencia y la tecnología y trabajar con ellos.
El que sea parte, sabemos que en ediciones anteriores la feria se llevaba a cabo en el mes de noviembre. ¿Por qué hacerla hoy ya a mediados de octubre?
La decisión que se tomó para hacer el cambio tuvo que caer con el mismo marco que se buscó por parte de CONACYT y demás instancias a nivel federal que buscan fomentar en todo el país la ciencia y la tecnología. Entonces fue un cambio que tuvo que ver más con la semana, en sí el marco de la Semana Nacional, que solamente con las actividades que aquí tomarán en cuenta, ¿no? La decisión de aquí. Entonces se decidió hacer el cambio debido a, para que encauzara la Semana Nacional y también que se vinculara de alguna forma con las jornadas que están llevando a cabo ahorita de Ingeniería y Ciencias Exactas.
Muy bien, Felipe, esta edición va enfocada a el cuidado del agua, la crisis del agua que se está viviendo actualmente y que también va pegado a la Semana Nacional de la Investigación Científica.
Es correcto. Se decidió esta temática, la crisis del agua, problemas y soluciones, porque hoy en día ya es una realidad donde varias comunidades, varios espacios del país están teniendo ya crisis de lo que es el agua. Entonces, es importante que exista esa conciencia desde temprana edad, desde preescolar, maternal, para que desde hoy en día puedan los niños empezar a prever el futuro que les va a tocar vivir.
¿Estas actividades en dónde se estarán realizando?
Todas las actividades se estarán llevando a cabo en las instalaciones del Centro Universitario del Sur, en la cancha de fútbol. Tenemos puestos alrededor de unos 30 stands para recibir a todos los colegios de la región, de todos los niveles, estamos hablando de nivel maternal, preescolar, básico, medio superior y superior.
¿Aproximadamente a cuántas personas esperan recibir en este año?
Esperamos recibir un mínimo de unas 4,000 personas, unos 4,000 visitantes, porque de alguna forma la difusión ha sido amplia y hemos estado trabajando en conjunto, no solamente con, en este caso, el ayuntamiento, sino con las demás instancias de educación superior que existen en la ciudad. También se buscó el apoyo directo de la Canaco y a través de la Canaco de todos los negocios de la misma Zapotlán del Grande.
Muy bien. Sabemos que a lo mejor en esta edición, pues, y en todos los años se ha realizado aquí en Zapotlán del Grande, pero que no está exenta de que personas de la región sur, incluso de otros municipios que deseen participar y quieran formar parte de esta sexta edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología, lo pueden hacer.
Esto es muy cierto. Las puertas están abiertas. Tenemos un registro, pero de realmente cualquier persona que guste compartir, incluso escuelas, padres de familia que quieran acompañar a sus hijos, o público en general que quiera venir a participar en todo lo que son estos talleres didácticos, temáticos, y alguno que otro que son así innovadores, como el domo interactivo que tenemos, como tenemos incluso algunos puestos que vinculan a los niños o a los jóvenes con animales directamente, ¿no? Entonces, hay una oferta interesante. Creo que incluso puede ver uno a los niños y a los jóvenes pues pasearse por los locales, bueno, los puestos, los talleres y tener una cara de satisfacción. Entonces no solamente están aprendiendo, sino también están teniendo una buena experiencia.
¿Para asistir a estas actividades se requiere algún tipo de inscripción?
El registro lo pueden hacer directamente aquí, en las instalaciones del Centro Universitario del Sur, o también se pueden comunicar a nuestros teléfonos, que son el 575-2222, la extensión es la 46042 o la 46164.
¿Tiene algún costo? ¿Son completamente gratuitas todas estas inscripciones? Incluso el traslado, si hay personas o otros municipios que deseen acudir, ¿cómo se está manejando en ese sentido?
Todo es gratuito, el acceso es libre. Incluso hemos buscado que aquellos colegios que llegaran a tener una problemática para el transporte, podemos ofrecer, siempre y cuando se comuniquen y se agende una cita, el transporte para que uno haya llegado al otro, para que los traiga para acá.
¿Bueno?
¿Bueno?
Ah, como que se nos está cortando un poquito la llamada.
¿Ya quedó?
Sí, listo.
Ah, ok. Entonces les repetía, podemos nosotros como centro universitario buscar la posibilidad de transporte a colegios de la región siempre y cuando se haga una cita y se agende mi follaje.
Muy bien, y respecto a las conferencias que también habrá, si nos puedas describir un poquito acerca de qué temáticas tratarán en específico con respecto a esta crisis del agua.
Claro, las conferencias que tenemos a personalidades y a directivos importantes. Tenemos a gente que viene de Zapasa, ¿no?, del instituto que maneja el agua aquí en Zapotlán. Tenemos a gente de la Zagarpa, investigadores de la UNAM, de la Universidad de Colima, de la misma Universidad de Guadalajara. Entonces, nuestra oferta de talleres, más bien de conferencias como tal, que tratan la temática, es amplia. Dentro de las conferencias que tenemos, hay algunas que tienen que van con la parte legal, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la legislación del agua. Otras tienen que ver con ya una problemática local, que es lo que sucede aquí en Zapotlán el Grande y en la región. Otras tienen que ver con los programas a nivel federal, los que la Zagarpa o los que el mismo INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, llegan a apoyar. Entonces, la información que se llega a hablar en las conferencias es amplia, y esta se complementa con los talleres que tienen un impacto, pues, para la otra población, ¿no? O sea, pues tenemos oferta para todos los niveles, para el general. Pues la verdad lo estamos esperando aquí, que se vengan.
Muy bien. Felipe, para el ingreso, sabemos que, bueno, tanto los estudiantes como el personal que labora aquí en el Centro Universitario del Sur, pues tiene acceso a través de las credenciales, pero ¿cómo podrán ingresar las personas? ¿Habrá un acceso especial para ellos?
En este momento, como justo estamos teniendo el evento, se busca que haya un acceso al público mucho más fácil. La entrada por el centro acuático es la recomendable porque es la que nos acerca más a la cancha de fútbol, que es donde tenemos todas las actividades.
Muy bien. ¿Y qué importancia tiene dar a conocer a través de la ciencia y la tecnología, pues, estas temáticas enfocadas a la crisis del agua, Felipe?
Creo que lo más importante o el punto a recalcar sobre esto que me preguntas tiene que ver con el hecho de hacer consciente esta problemática. Vivimos nuestros días sin realmente hacer consciente la situación de la crisis del agua. Mientras lo pongamos mientras lo traigamos a nuestra mente y lo tengamos presente, creo que es la primera parte importante. Y después, pues, la vinculación que tiene el centro universitario a través de este evento con instancias a nivel mayor, así como con la población y los niños. Eso es muy importante. De alguna forma, los niños están visualizando al centro universitario, los jóvenes también están viendo que pueden participar. Hay convocatorias, ¿no? Hay participación por parte de estudiantes. Y eso creo que es una cosa bien, bien, bien recalcable.
Y importante que, pues, a través de estas actividades a temprana edad se forme o se concientice acerca de estas problemáticas actuales y que se pueda hacer a través de los pequeños diversas actividades para que, pues, podamos hacer algo ya en esta crisis que se está viviendo del agua, ¿no?
Es correcto. Creo que justo esta parte de desarrollarles a ellos, porque es al final de cuentas a quien les va a tocar el mundo que estamos construyendo, es a ellos. Y eso es bien importante.
Muy bien, Felipe, pues que pudieras hacer extensiva la invitación a esta edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología.
Claro, pues por parte del Centro Universitario del Sur, así como del Comité Organizador de la Feria de la Ciencia y la Tecnología 2017, me encantaría invitar a todo el público que nos esté escuchando, de todas las edades, niveles escolares, cualidades y hasta humor de ánimo, para que nos acompañen. Estaremos el día de hoy hasta las 6 de la tarde, así como el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, ofreciéndoles talleres, conferencias, actividades recreativas, didácticas, y hasta tenemos tiendita para que también se puedan venir a echar un tentempié y un alimento. Entonces, realmente esta es una oportunidad para que conozcan la problemática, conozcan lo que es la crisis del agua y también se vinculen hacia la parte que es la ciencia y la tecnología. Entonces, eso sería todo. Sí.
Muy bien, pues algo más que quieras agregar ya como comentario final, Felipe.
No, pues les quiero agradecer a ustedes por la oportunidad de darnos a promocionar en su espacio. Muchísimas gracias.
Gracias, Felipe. Buen día.
Igualmente, buen día. Hasta luego.
Él es Felipe Angulo, es promotor de cultura de la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías de este Centro Universitario del Sur, y nos habló acerca de esta edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología que ya dio inicio aquí en este Centro Universitario del Sur, y que si usted nos está escuchando, pues puede asistir a todas estas actividades que tendrán lugar aquí en la cancha de fútbol durante el día de hoy y mañana.
Y siendo las 9:43, es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
No estoy muy convencido de que un candidato independiente sea independiente. Un candidato independiente es parte de un sistema, y los sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de este se da solo cuando se estudia globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes. Y no son independientes por al menos tres premisas básicas. Primero, los sistemas existen dentro de los sistemas. En otras palabras, los candidatos independientes, al menos dos de los que conocemos, los que podrían alcanzar la cuota de adhesiones mediante 866.593 firmas de ciudadanos, casi 1,000,000, pueden concebirse como sistemas, que son parte a su vez de otros sistemas, por ejemplo Margarita Zavala o Jaime Eliodoro Rodríguez, conocido como el Bronco, no podrían recolectar firmas sin ser pensados como sistemas en sí mismos que operan de manera orgánica con otros sistemas como los medios de comunicación, gobernantes, dirigentes de partido u organizaciones políticas. El propósito específico por lo pronto es aparecer en la boleta electoral en 2018 y no necesariamente tiene que ver con contribuciones al proceso democrático, ni de representar una opción distinta a la que ofrecen los diferentes partidos políticos que estarán en la contienda. Incluso, quiero suponer que llevan el cometido de descarrilar al menos a dos de los proyectos partidarios que contenderán, restándole sus votos. Una segunda premisa es que los sistemas son abiertos, porque en él se pueden incluir ciudadanos libres, pero también militantes del partido del que fueron parte, y hasta de partidos distintos, de instituciones de gobierno y de organizaciones no gubernamentales, que irán a contribuir en la causa de recolectar 7,221 firmas por día, al menos en 17 entidades federativas, lo que supone deberán recolectar en promedio 301 firmas por hora, sin descanso, es decir, durante las 24 horas, y eso solo sería posible si el sistema es abierto con otros que deberán apoyar la causa. La tercera premisa es que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Los dos independientes más conocidos y los que podrían estar en la boleta de entrada tienen estructura orgánica de poder y financiera para construir las redes de apoyo, para mover sus ejércitos recolectadores de firmas. Nadie, al margen del apoyo de partidos, representantes populares, llámense diputados, senadores, gobernadores y dirigentes de organizaciones políticas, lo podrían lograr sin el apoyo de esas estructuras. De los 85 inscritos como independientes, 83 lo han hecho para lograr sus 5 minutos de fama. Dos son un sistema que se apega a los fundamentos de la teoría de sistemas, porque están estrechamente ligados a otros sistemas, son abiertos y tienen estructura. Y a los dos los respalda el PRI, sabe Dios con qué perversas intenciones. Los demás son, sin pretender ser peyorativo, han buscado el reflector quizá para impresionar a la novia o novio. ¿Usted qué piensa, estimado radioescucha? Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
Señal Directa.
Y ahora tenemos en la línea telefónica al profesor de este Centro Universitario del Sur en la licenciatura en abogado. Él es Antonio Jiménez Díaz, quien el día de hoy nos tiene su comentario. Adelante.
Buenos días, como a todas las personas que como cada semana nos escuchan. Miren, el día de hoy he preparado mi comentario que lo he titulado La Independencia de los Candidatos Independientes. En el año 2005, Jorge Castañeda Guzmán abrió a la discusión el tema de la postulación a cargos de elección popular, controvirtió el monopolio de los partidos políticos en la materia, y si bien es cierto, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Regional no le dio la razón, se abrieron las posibilidades reales para que quienes desearan entrar a la palestra política pudieran hacerlo independientemente de los partidos con registro ante los organismos electorales. El caso de Jorge Castañeda, quien durante el sexenio de Vicente Fox Quesada fungió como secretario de Relaciones Exteriores en una época de política exterior bastante atropellada, pretendió postularse como candidato a presidente de la República, intentó hacerlo sin un partido político, a pesar de que en aquellas fechas el artículo 35 y 41 de la Constitución General de la República establecía que los cargos de elección solo podrían ser ocupados por personas promovidas por los partidos políticos. El 6 de agosto del año 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió la discusión de Jorge Castañeda y dijo que no había violaciones al derecho de igualdad de Jorge Castañeda, como tampoco el derecho a ser elegido. Sin embargo, sí violó el derecho a la protección judicial y obligó al Estado a adecuar la procedibilidad del juicio de protección de los derechos del ciudadano. De esa forma, el 9 de agosto del año 2012 y el 27 de diciembre del año 2013, se modificó la Constitución General, con lo cual se reconoció el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular en los diversos ámbitos de la representación política de nuestro país, de manera independiente de los partidos políticos. En la memoria histórica nacional, las candidaturas no exclusivas de los partidos políticos han sido una constante. Así lo establecían las leyes electorales de 1911, 1916 y 1918. En 1998, una ciudadana participó y ganó las elecciones para ser presidenta municipal del municipio de Jiménez, Tamaulipas. Además, existen registros de intentos de participación y resoluciones de tribunales electorales en Michoacán, Veracruz, Yucatán y Sonora. En el ámbito federal, ante la búsqueda de armonización del derecho interno con lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dado el hartazgo de una gran cantidad de ciudadanos con los partidos políticos, se ha establecido la posibilidad de contender para ser elegidos por la vía independiente. De esa forma, en las elecciones del año 2005 se tuvieron algunas experiencias, tanto en los ámbitos federal como local. En el primero, un diputado federal logró sacar el resultado, y en los diputados locales de Jalisco, también un diputado logró convencer al electorado y obtuvo su curul. A partir de la elección del proceso electoral de 2015, el electorado se ha manifestado sumamente inquieto y los ciudadanos con interés en ser electos han expresado su intención, en particular para el cargo de presidente de la República, al cual se inscribieron 86 personas, de las cuales 40 ya fueron aprobados, 8 resultaron improcedentes y 38 están en proceso de revisión. Para algunos analistas, los ciudadanos que se inscribieron y no tienen posibilidades reales de obtener un cargo han, por una parte, abaratado la política y denigrado la figura del candidato independiente. Por otra parte, hay algunas reflexiones que realizar y ellas tienen que ver sobre la auténtica independencia de los candidatos. Es un hecho que la independencia de los candidatos no está garantizada, si acaso podría afirmarse que no cuentan con respaldo de los partidos políticos. Sin embargo, ello no significa que no cuenten con lazos que los hagan depender de organizaciones, sectores o instituciones, los cuales les proporcionan infraestructura, logística, recursos económicos, entre otros. La deseada independencia de los candidatos resulta entonces una falacia. Ahora se cuenta con candidatos de los distintos partidos en los cuales no resultaron apoyados y por otros actores económicos, políticos y sociales, incluso del sector educativo. Estamos a punto de enfrentar un reto mayor que, así como la sociedad descalifica y muestra el hartazgo de los partidos, en un momento dado hagan lo propio con los candidatos sin partido político y que dependen de otro tipo de organización. Ojalá que el comportamiento de los candidatos independientes sea pulcro, honesto y transparente. La sociedad la apuesta a ellos y habrá que marcar entonces la línea entre el independiente y la no postulación por partidos políticos. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Pues muchas gracias, profesor Antonio Jiménez Díaz, por su comentario el día de hoy.
Gracias a usted.
Que tenga buen día.
Hasta luego.
Y en información estatal, la mañana de ayer, Cecilia Méndez, conductora de un programa de radio en la ciudad de Guadalajara, fue baleada cuando iba en su vehículo en el municipio de Zapopan. Según autoridades de la comisaría correspondiente, los agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta bajo cilindraje y escaparon por una de las avenidas principales. La comunicadora resultó con herida de bala en el pómulo y fue trasladada para su atención médica, y el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, informó que la investigación de conexión la conexión es con otro hecho violento que involucra a un familiar con algunas diferencias financieras. Esto con información de Georgina García Solís y Henry Sandlaña. Ellos son también corresponsales en Señal Informativa en Radio Universidad de Canal 44 en esta Universidad de Guadalajara. Pues esta información acerca de Cecilia Méndez, quien es conductora de un programa de radio de Ciudad de Guadalajara, quien fue baleada cuando iba en su vehículo en el municipio de Zapopan. Y estamos llegando ya al cierre de esta señal informativa Región Sur, en donde le damos a conocer lo que acontece en Zapotlán el Grande y la Región Sur del estado. Antes de despedirnos, mencionar que pues el día de hoy, 17 y 18 de octubre, en este Centro Universitario del Sur se está desarrollando la sexta edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología 2017. Invita a los organizadores de la feria y va dirigido al público en general. Si usted nos está escuchando y tiene la oportunidad y quiere asistir, pues aquí en este Centro Universitario del Sur, específicamente en la cancha de fútbol, se están desarrollando todas estas actividades en conmemoración por la Feria de la Ciencia y la Tecnología. Y también a partir de hoy hasta el 17 de octubre, en este Centro Universitario del Sur también se están desarrollando el Congreso Internacional 10 años de Agronegocios en la Universidad de Guadalajara. Invita a este Centro Universitario del Sur y la Benemérita Universidad de Guadalajara, va dirigido al público en general, y para mayor información puede usted marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46022. El acto inaugural será en un momento más, en punto de las 11 horas, en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur. Y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana de 9 a 10 de la mañana, para que pues usted esté informado de todo lo que acontece en la Región Sur. Y a nombre también de mi compañero Ángel Guzmán, que ya salió a otras actividades al centro de la ciudad, pues agradecemos que haya estado en frecuencia 94.3 de FM, y deseamos que el día de mañana en punto de las 9 horas también esté en sintonía con nosotros. Que tenga usted un excelente martes 17 de octubre del 2017. Nos escuchamos en punto de mañana a las 9 horas.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.